siempre contigo.
Queda concluso para sentencia el juicio a 17 manifestantes del 11 de julio en Cárdenas.
Estados Unidos urge a Cuba liberar a todos los detenidos injustamente y cesar la opresión a la libertad de expresión.
La Unión Europea califica como desproporcionadas las sentencias impuestas a los manifestantes y pide a La Habana respetar la libertad de expresión.
El gobierno de Panamá elimina el requisito de visado de tránsito para los cubanos que regresan a la isla.
Las fuerzas rusas atacan con misiles ciudades ucranianas.
Los presidentes de Estados Unidos y China abordan la guerra en Ucrania.
La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, reitera su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
En Nicaragua, la Asamblea de Mayoría Sandinista cancela otras 25 ONGs.
Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. A las 12 con un minuto ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es viernes 18 de marzo del 2022 y aquí está el equipo que estará acompañándoles. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya comenzamos con las informaciones de Cuba.
El juicio contra 17 manifestantes del 11 de julio en la ciudad matancera de Cárdenas quedó concluso para sentencia. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Concluyó este jueves a las 7 de la noche el juicio en contra de 17 residentes del municipio de Cárdenas, 16 hombres y una mujer, por su participación en las protestas populares del 11J, el cual se celebró en el Tribunal Popular Municipal, quedando listo para sentencia que será entregada el 7 de abril, donde fueron ratificadas todas las peticiones fiscales que van desde 5 hasta 9 años por los supuestos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos. Todo el proceso se desarrolló con una amplia presencia de militares en la sala y los alrededores y con testimonios falsos de los testigos de la fiscalía, informa Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, de 47 años de edad y acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos.
Había muchos policías, muchos perros pastor alemán, pero ayer donde había más personas fue dentro de la sala. Había muchas personas uniformadas, muchos boinas negras, había muchos detrás. Los testigos entraron 22 que también estaban metiendo mentiras, no conocían prácticamente a los que estaban acusando. Entonces los abogados le decían, usted dijo que usted vio a fulano, ve, señáleme a fulano, y no sabían quién era esa persona. Esto es un circo montado. Ellos tienen la sentencia ahí puesta ya, su numerito está puesto ahí ya. Los abogados defendieron un mundo ahí. El de mi esposo fue el mejor de todos. Se fajaron de verdad, la verdad que no esperaba eso.
La oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, Ana Yaris, que condujo el arresto el día de la protesta de la zaracareña González Fernández, única mujer en este proceso judicial, fue una de las testigos claves de la fiscalía y sus testimonios fueron altamente contradictorios, agrega Yuneisy.
Lo que más impactó en la sala fue la muchacha que fue la que detuvo a la zaracareña, la rubia, Ana Yaris, se llama la... Impresionante la cantidad de mentiras que esa mujer dijo ahí. Llegó un momento que las personas de la sala, los familiares, todo el mundo dijo, pero ¿hasta cuándo va a seguir metiendo mentiras? Decía una cosa y después decía otra. Y era una incoherencia y lo mismo decía que la detuvo una y después decía que en la otra esquina. Todo el mundo nos dimos cuenta de la cantidad de mentiras que estaba diciendo ahí. La jueza le dijo, usted sabe que usted hizo un juramento que puede ser condenada por decir mentiras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A los 19 años de la Primavera Negra de Cuba, el régimen recurre de nuevo a condenas ejemplarizantes, esta vez contra los manifestantes del 11 de julio.
Nuestra colega Yolanda Huerga entrevistó a dos de las víctimas de la escalada represiva que cumple este 18 de marzo, 19 años de su inicio.
En 2003, 75 opositores pacíficos, periodistas y bibliotecarios independientes fueron apresados y posteriormente castigados en juicios sin garantías procesales, apenas de entre 13 y 27 años de privación de libertad. 18 años después, las protestas espontáneas del 11 de julio sorprenden a la élite de poder y la obligan a tomar medidas desesperadas y de escarmiento. allanamiento.
Existen dos eventos que por su relevancia negativa en términos de violaciones flagrantes a los derechos humanos han marcado la historia contemporánea de las fuerzas vivas pro-democráticas y por extensión de la nación cubana. En el 2003 el régimen produjo una represión grande, pero con criterios diferentes a como se produjo a consecuencia de las manifestaciones del 11 y el 12 de julio.
Indicó Librado Linares, sentenciado a 20 años de prisión en 2003.
Fueron dos escenarios diferentes, pero el denominador común es la naturaleza totalitaria del régimen que tanto en el 2003 con la Primavera Negra como ahora ha desatado un pico represivo en ambos casos tremendo.
La gran mayoría de los miembros de la oposición pacífica no pudieron incorporarse a las marchas. Los que lo intentaron fueron encarcelados.
La campaña por el referéndum sobre el proyecto Varela había logrado llegar a más de 120 municipios de los 168 del país. Se habían fundado más de 120 comités ciudadanos en toda la isla que ya eran una referencia para la población.
Señaló Regis Iglesias, sancionado con 18 años en 2003.
Por eso desató el régimen y la escalada represiva de 2003. La similitud que yo veo con las protestas populares de 2021 son las mismas que por 63 años han estado ahí, que es el deseo de los cubanos de ser libres.
Los fallos judiciales contra los participantes en las demostraciones del 11 de julio serían los más altos por motivos políticos desde la Primavera Negra. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos reiteró el jueves su llamado al gobierno de Cuba a que libere a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
1916 años. Esta es la suma de las sentencias a los 127 manifestantes cubanos de la esquina de Toyo y La Guinera, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje publicado en Twitter.
El funcionario aseguró que protestar por los derechos humanos no es sedición, en referencia a los cargos por ese delito imputados a muchos de los manifestantes del 11 de julio.
Y citamos textualmente, el gobierno de Estados Unidos urge a Cuba a liberar a todos los detenidos injustamente y a detener la opresión de la libertad de expresión, resaltó Nichols y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral presos. ¿Por qué?
Por su parte, la Unión Europea ha calificado este viernes de desproporcionadas y duras las sentencias de prisiones impuestas en Cuba a más de un centenar de manifestantes e insta a La Habana a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, informa.
En respuesta a una petición de Radio Televisión Martí, fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior calificaron de desproporcionadas y duras las sentencias a 128 manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba. Bruselas recuerda en su reacción que la manifestación pacífica es un derecho fundamental y las sentencias dictadas por tribunales cubanos pretenden disuadir a los ciudadanos de ejercer tal derecho. La diplomacia europea dice haber alentado al gobierno cubano a escuchar las preocupaciones de su pueblo y que así lo seguirá haciendo. Además, los 27 exigen al régimen de La Habana respetar la transparencia, la proporcionalidad y el debido proceso en los juicios en curso vinculados a las protestas de julio. Por último, las fuentes comunitarias consultadas instaron a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. El tema de las largas condenas también aparece ampliamente reseñado en la prensa española, a pesar de que el foco informativo mundial está en la invasión de Rusia a Ucrania. En un artículo, el diario El Mundo recoge que el régimen comunista cubano acaba de condenar a manifestantes a un total de 1.916 años de cárcel. Mientras tanto, el país repara en que varias ONG y numerosos académicos han criticado el fallo de los tribunales por considerar las sanciones desmedidas y con un evidente objetivo ejemplarizante para desestimular posibles futuras protestas. El periódico de Cataluña, por su parte, destaca las altas condenas y recuerda que la protesta de julio pasado involucró especialmente a jóvenes y afrodescendientes. El gobierno español, en su línea habitual, aún no se ha pronunciado sobre las escandalosas condenas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos alertó este viernes de los riesgos de la migración irregular.
La representación estadounidense en La Habana expone a través de Twitter que los peligros de la migración irregular incluyen
terreno difícil, falta de acceso a la atención médica, trata de personas y riesgo financiero, mientras se enriquecen las redes criminales.
La migración segura y legal desde Cuba es la única forma. No se ponga usted o su familia en peligro. Así concluye la advertencia de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
El gobierno de Panamá decidió exonerar a los ciudadanos cubanos del requisito de portar un visado para transitar por el territorio panameño a su regreso a Cuba, revela un documento publicado el miércoles en la Gaceta Oficial de Panamá.
La nueva norma, firmada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, modifica la disposición del 8 de marzo que exigía una visa de tránsito a todos los pasajeros o tripulantes cubanos.
La pasada semana, cientos de personas se manifestaron frente a la embajada panameña en La Habana tras el anuncio sobre el requisito de un visado para los cubanos en tránsito que se dirijan hacia otro destino o de regreso a Cuba.
La nueva disposición también exonera el requisito de visado de tránsito a los ciudadanos que posean residencia vigente o visa múltiple previamente utilizada por el estado otorgante y con vigencia no menor a 6 meses en el momento del tránsito. Con 10 minutos, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos adelanta cuál es y sobre todo ya que estamos a las puertas del fin de semana. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de la región de Mississippi llegará en la noche del sábado al norte de Tampa y Fort Myers, con posibilidades de llegar aún más débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del domingo. Pero anticipamos que no habrá ningún descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Tal vez un ligero cambio de vientos al nordeste y nada más. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Matanzas hasta Granma. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos ahora con informaciones y tenemos que hablar de la guerra en Ucrania.
Donde las fuerzas rusas atacan con misiles y bombardeos la capital de Ucrania, Kiev, y las afueras de la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. Informa Judith Martín Rodríguez.
Al menos 3 misiles rusos alcanzaron el aeropuerto de la ciudad de Lviv al oeste de Ucrania y a tan solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia en la madrugada de hoy. Sin embargo, y pese a los constantes ataques rusos, fuentes del gobierno británico aseguraron que la invasión estaría estancándose, frustrando así los planes del Kremlin, que según Occidente pretendía derrocar al gobierno de Zelensky en una rápida invasión militar. Pese a los fracasos en el campo de batalla y a las infinitas sanciones económicas impuestas por naciones de todo el mundo, el mandatario ruso Vladimir Putin continúa decidido y no manifiesta señales de ceder. Desde Washington, el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken se mostró contundente y lanzó una advertencia a los líderes chinos sobre las represalias a las que se enfrentarán si deciden ayudar militarmente al presidente Putin.
Creemos que China en particular tiene la responsabilidad de usar su influencia sobre el presidente Putin y defender las reglas y principios internacionales que profesa apoyar. Parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral y nos preocupa que estén planteándose ayudar directamente a Rusia con equipo militar para usar en Ucrania.
Adicionalmente, el secretario Blinken describió las tácticas que intuyen Rusia utilizará llegados a este punto de la invasión.
Creemos que Moscú puede estar preparando un escenario para usar armas químicas y luego culpar falsamente a Ucrania para justificar la intensificación de sus ataques sobre el pueblo ucraniano, fabricar eventos y crear narrativas falsas de genocidio para justificar un gran uso de la fuerza militar. Es una táctica que Rusia ya ha usado antes, y creemos que Rusia traerá sus mercenarios de grupos militares privados y países extranjeros a Ucrania.
La administración Biden también anticipa futuros secuestros sistemáticos de cargos políticos locales por parte del Kremlin. En tanto, el gobierno de Putin asegura haber encontrado evidencias de laboratorios estadounidenses de armas biológicas en Ucrania, una afirmación que no ha sido confirmada por terceras fuentes. Paralelamente, continúan las conversaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuo que ponga fin a la invasión rusa. En este contexto, parece ser que la neutralidad de Ucrania sería un punto clave para los representantes del Kremlin. Con este nuevo estatus, la ex República Soviética dejaría de intentar unirse a la Alianza Atlántica para mantenerse al margen de alianzas vinculantes y tratar de mantenerse ajena a cualquier conflicto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron hoy durante casi 2 horas por videoconferencia sobre la guerra de Ucrania.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió un comunicado tras la conversación en el que deploró el conflicto y la confrontación sin culpar a Rusia.
Antes del diálogo entre los dos mandatarios, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden cuestionaría a Xi sobre lo que describió como el apoyo retórico de China al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la ausencia de una denuncia de Pekín a la invasión rusa a Ucrania.
Por su parte, el vocero de la Cancillería China, Jun Jin Hua, calificó de arrogantes las sugerencias del gobierno de Biden de que China corre el riesgo de caer en el lado equivocado de la historia en este conflicto.
Anteriormente, el canciller alemán Olaf Scholz instó este viernes al presidente ruso Vladimir Putin a un alto al fuego lo más rápidamente posible en Ucrania, en una conversación telefónica que ambos mantuvieron esta mañana de viernes.
Scholz abogó además por una mejora en la situación humanitaria y a favor de avances en la búsqueda de una solución diplomática del conflicto, agregó el portavoz.
En la conversación, Putin acusó a Kiev de intentar empantanar las negociaciones con nuevas propuestas no realistas.
Pese a ello, la parte rusa está dispuesta a continuar la búsqueda de soluciones en el marco de enfoques de principio bien conocidos por todos, según dijo la presidencia rusa en un comunicado que divulga la agencia EFE.
Las voces que piden el fin de los ataques y la invasión a Ucrania aumentan y organismos internacionales continúan alertando sobre la situación humanitaria. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
Los esfuerzos en búsqueda del fin de los ataques rusos en Ucrania son múltiples y en diferentes frentes en los que se apela a Rusia. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete le pidieron a Vladimir Putin que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia para detener su ataque contra Ucrania y retirar sus fuerzas militares. Y a través de una declaración conjunta, los diplomáticos de las siete principales economías del mundo condenaron los ataques indiscriminados contra civiles. La declaración acusa al presidente Putin de realizar una guerra vergonzosa y no provocada que obligó a millones a huir de sus hogares y resultó en la destrucción de infraestructura, hospitales, teatros y escuelas. El grupo también dijo que estaba listo para endurecer aún más las sanciones y brindar mayor ayuda a los necesitados, incluida la pequeña nación de Moldavia, que ha recibido al mayor grupo de refugiados de Ucrania per cápita. En Nueva York, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, fue enfática al asegurar que Rusia está atacando civiles, a pesar de lo que dice públicamente, y citó los casos del teatro del drama en Mariupol y una línea de ciudadanos esperando comprar pan como los más recientes sucesos en los que perdieron la vida personas inocentes. Rusia tendrá que rendir cuentas por sus atrocidades. Solo hay una forma de acabar con esta locura. Presidente Putin, detenga la matanza, retire sus fuerzas, salga de Ucrania de una vez por todas. Sus palabras se dieron en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, cuando estaba prevista la presentación de una resolución humanitaria de Rusia, que finalmente fue retirada por falta de apoyo y fue duramente criticada por la embajadora Thomas Greenfield, que le dijo textualmente al embajador ruso Vasily Nevenzia: su ridícula resolución humanitaria estaba condenada al fracaso. Mientras tanto, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió que el conflicto armado en Ucrania podría dificultar el acceso a los alimentos y el combustible a la población más vulnerable del mundo. Señaló en un informe que Rusia produce casi un tercio de las importaciones de trigo de África, mientras que el 12% procedió de Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, dijo el jueves que implementará nuevas medidas para proteger a los miembros de la prensa que dan cobertura al conflicto en Ucrania.
La ONU detalló en un comunicado que la iniciativa incluye entregar en los próximos días un lote de 125 equipos de protección como cascos y chalecos antibalas a la prensa e impartirles formación sobre entornos hostiles, entre otras acciones.
La entidad afirmó que ya se está distribuyendo el manual de formación para los enviados sobre entornos hostiles, elaborado en colaboración con Reporteros Sin Fronteras.
Y España simplifica los trámites de admisión de refugiados ucranianos en el país, donde hay una comunidad que está pidiendo ayuda humanitaria. Desde Gisona informa el corresponsal de La Voz de América, Alfonso Beato.
Algunos de los 3 millones de refugiados ucranianos que lograron escapar de la guerra buscan una nueva vida más allá de Polonia y Europa del Este, huyendo de los horrores de la invasión rusa. Uno de los lugares más lejanos del continente es España, que ya albergaba una comunidad de más de 100.000 ucranianos. Los Estados miembros de la Unión Europea han decidido activar una ley que permitirá a los ucranianos obtener permisos de residencia por al menos un año, y los negocios y otros sitios muestran carteles de apoyo a los ucranianos. Ese es el caso de Gisona, en el noroeste de España, donde uno de cada 7 habitantes es ucraniano y ahora acogen a sus familiares procedentes de Ucrania. El gobierno ha hecho arreglos para que los niños asistan a la escuela, como informa el alcalde de la localidad, Jaume Arts Bosch.
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha establecido ya los protocolos para la incorporación de estos niños y niñas en las escuelas ordinarias.
Tetiana Miakotina ha llegado con su hijo huyendo de los bombardeos en Kiev y nos cuenta la travesía.
Cuando viajábamos por el territorio de Ucrania pasamos muchos controles. En todos los puntos de control estaban verificando la documentación, por lo que nuestro viaje fue muy largo. Pasamos las noches en lugares escondidos debido a muchos bombardeos.
Su esposo se quedó en Kiev debido a una orden del gobierno que impide que los hombres de entre 18 y 60 años salgan de Ucrania para que puedan defender el país. Mykola Grinkiv ha convertido su cibercafé en un almacén de ayuda humanitaria. Desde allí organiza las entregas de camiones a Ucrania.
Lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, ayudamos con medicinas, entonces podemos liberar los fondos de nuestro gobierno.
Los refugiados ucranianos que llegan a España pueden trabajar. Aquí en el pueblo, una cooperativa agrícola emplea más de 5.000 personas. Muchos de ellos son ucranianos. Alfonso Beato, La Voz de América, Gisona, España.
12:22, tiempo de noticias de América Latina.
Organizaciones no gubernamentales observan que la actualización del informe oral de la alta representante de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, compromete al régimen de Nicolás Maduro a velar por los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Los señalamientos que hizo Michelle Bachelet sobre avances del régimen de Maduro en materia de derechos humanos tienen para algunas organizaciones no gubernamentales un sentido que va más allá del reconocimiento a acciones del régimen en favor de los derechos humanos, tal y como dijo a Radio y Televisión Martí Ali Daniels, vocero de Acceso a la Justicia.
En el discurso se habla de que la reforma al sistema judicial y de la Policía Nacional Bolivariana son ventanas de oportunidad que podrían ser prometedoras, pero eso traducido a un lenguaje mayano, lo que está diciendo el gobierno es: bueno, cúmplalo, termina de hacerlo.
La actuación de la alta comisionada Bachelet es, según Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, una piedra de tranca para que el régimen continúe violando los derechos humanos en Venezuela.
Esta actualización oral ratifica la importancia del monitoreo cercano que realizan los organismos internacionales de protección a los derechos humanos en nuestro país. Este monitoreo cercano es el principal muro de contención contra el aumento del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos, obligando a las autoridades a tomar decisiones decisiones para mejorar algunas situaciones concretas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó declaró el jueves que mantiene comunicación rutinaria, habitual y constante con Estados Unidos y la Unión Europea, además de otros países, al referirse al encuentro con la delegación de alto nivel enviada recientemente a Venezuela por el gobierno del presidente Joe Biden.
Y citamos, para mí es rutinario y habitual tener comunicación constante, no solo con los Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, Colombia, Brasil, Canadá y el Reino Unido, entre otros. Una delegación es un viaje extraordinario, pero mi comunicación con el presidente Biden es rutinaria, es habitual, declaró Juan Guaidó.
La Casa Blanca confirmó el 7 de marzo el viaje de una delegación estadounidense de alto nivel a Venezuela. Al respecto, Guaidó indicó que Estados Unidos le informó de la visita de la delegación una vez llegada a Caracas.
Guaidó llamó a los venezolanos a exigir desde cada rincón del país, la fecha de elecciones presidenciales y parlamentarias, libres y justas, para salir de lo que denominó la tragedia.
La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la salud, la educación, el medio ambiente y el desarrollo humano. Los detalles desde Managua los tiene la corresponsal Daliana Ocaña.
Diputados sandinistas en el Parlamento Nacional de Nicaragua aprobaron con amplia mayoría oficialista la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estos organismos e incrementando la lista de asociaciones canceladas por supuestos incumplimientos de la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, que entre noviembre de 2018 y febrero de 2021 ascendía a 114 asociaciones civiles. Entre las organizaciones cerradas destacan Operación Sonrisa, que atendía a niños con labio leporino y paladar hendido y que les daba la oportunidad de sonreír sin complejos. También en la lista está el Centro Humboldt, un referente nacional en trabajos por la defensa del medio ambiente. Otra de los organismos afectados es el colectivo de Mujeres 8 de Marzo, que se especializa en la atención de mujeres víctimas de violencia, y también se cerró la Asociación de Periodistas de Nicaragua. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, presentó los argumentos para cerrar estas organizaciones.
Al no reportar lo siguiente: uno, estado financiero conforme a los periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos.
Las justificaciones presentadas por los diputados oficialistas son las mismas que se han utilizado en los últimos 3 años para cancelar las personerías jurídicas de más de un centenar de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentan el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, educación y salud en Nicaragua. Luz Marina Torres, directora del colectivo de Mujeres 8 de Marzo, habló con La Voz de América y destacó el impacto del cierre de su organización.
Solo en el año 2021 atendimos 360 mujeres en situación de violencia. De esas 360, 16 adolescentes y...
La disolución de estas organizaciones ocurre en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el gobierno se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un alto tribunal ordenó liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, al restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después, informa la agencia AFP.
El Tribunal Constitucional determinó el jueves la restitución de un indulto que le fue otorgado al exmandatario en 2017 y anulado 10 meses después. La sentencia del máximo tribunal, que es inapelable, declaró fundada la demanda de habeas corpus en favor del expresidente y dispone su libertad. Fujimori, de 83 años, fue condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, por las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta, perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno. La votación de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional arrojó un empate, pero el voto del presidente de la Corte, Augusto Ferrero, que cuenta como doble, inclinó la balanza a favor de Fujimori. La decisión desató protestas a favor y en contra del mandatario en las calles de Lima.
Estoy infinitamente agradecida a nuestro Padre Celestial por la libertad del ingeniero Fujimori y qué bien por los magistrados del Tribunal Constitucional que por fin han reaccionado a pesar de tantos años de lucha.
Y el que ganó fue el verdadero pueblo peruano. A darle libertad a un expresidente que fue, creo que uno de los mejores presidentes durante más de 30 o 40 años en la actualidad. Él es el único que hizo todo por el cambio de este verdadero país que es Perú, nuestro amado Perú.
Indultado en vísperas de Navidad en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, alegando razones humanitarias, en octubre de 2018 la justicia anuló la medida y lo regresó a prisión en enero de 2019.
Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciendo su sintonía en las redes sociales. El lunes regresamos nuevamente con más informaciones. Gracias, que tengan buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía. En esta segunda media hora, un joven pinareño acusó de descuido en la práctica médica a una doctora, así que escucharemos sus declaraciones. También tendremos lo que ha dicho la eurodiputada del Parlamento Europeo, del Partido Español Ciudadano, con respecto al tráfico de los médicos y otros trabajadores por parte de La Habana. Escucharemos una nueva campaña o un grupo de niños que se han sumado a la campaña Save the Children con respecto a lo que opinan y piden la liberación de los menores presos en Cuba. Tendremos las informaciones de Tomás Cardoso, que nos tiene hoy en Cuba al Día, los deportes con Edemio Navas, y como cada viernes, Exilda Arjona nos va a traer un adelanto de lo que tiene hoy en Arte Express. El equipo que continúa acompañándole, Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y B. Pacheco, y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jaure
y Ariane González. Nos vamos a las informaciones.
Un joven pinareño acusó de descuido en la práctica médica a la doctora que se negó a atender a su padre enfermo, según el testimonio que recogió Yolanda Huerga.
El ciudadano Osniel Vázquez Acosta denunció a la doctora Danisleidy Alonso Valdés del consultorio médico número 40 de la ciudad de Pinar del Río por descuido de la diligencia debida y deshumanización de la práctica médica.
Me dirijo al consultorio médico número 40 a presentarle la situación que tengo con mi padre, 87 años de edad, más de Parkinson, cáncer en la próstata. Le digo a la doctora que tengo el viejo que lleva 2 días que no me responde, que vaya allí a que me haga una valoración que tengo que hacer con el viejo porque se me va a morir en la casa. Dice que tenía que salir en esos momentos con una embarazada del consultorio que no podía venir.
Asimismo, Vázquez Acosta criticó el funcionamiento del sistema de salud provincial que afecta particularmente a los sectores sociales menos favorecidos.
Me dice que no es su problema que fuera a buscar una máquina porque si llama a una ambulancia se va a demorar 3 días.
El atribulado joven fue a presentar su queja a la vivienda del defensor de derechos humanos Rolando Cáceres Soto.
En estos momentos se está obligando al pueblo cubano a acudir a los derechos humanos. Al rato se aparece la enfermera cuando está el comentario que los derechos humanos están en casa de Osniel.
Luego de las gestiones del activista y el denunciante, una ambulancia recogió al anciano enfermo y lo llevó al Hospital Provincial de Pinar del Río, donde fue diagnosticado con un infarto cerebral.
¿A dónde hay que ir? Hay que ir a ver al Papa del Vaticano, hay que ir a otra galaxia para resolver los problemas en este país. Hay que acudir a los derechos humanos. No, yo siento dolor porque es mi padre y lo voy a perder.
Radio Televisión Martí trató de obtener comentarios de la doctora Alonso Valdés, pero no contestó a nuestras llamadas por teléfono. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La eurodiputada de la delegación del Partido Español Ciudadanos en el Parlamento Europeo, María Soraya Rodríguez, denunció que el régimen cubano sigue sometiendo a sus médicos y otros trabajadores a condiciones laborales deplorables y que son formas de esclavitud moderna. Escuchemos un fragmento de sus declaraciones.
En América Latina creo que no está o he hecho en falta al menos un caso palpable como por ejemplo el de Cuba, que venimos denunciando de forma clara durante mucho tiempo. Cuba durante más de 60 años ha mandado más de 400.000 trabajadores sanitarios a más de 164 países para crisis urgentes. Las condiciones en las que estos trabajadores integrados en misiones civiles están sometidos son un escándalo. Se van descubriendo poco a poco. Pueden incluso ser privados, si abandonan el trabajo, considerarse desertores. Pero estamos viendo cómo estas misiones por parte del gobierno cubano afectan cada vez más a camareros, a personal muy diverso, donde las empresas que les contratan se ven obligados a retenerles hasta el 80% del salario para derivarlo al Estado. Y pueden también, efectivamente, ver retenidos sus pasaportes y ser acusados de deserción si abandonan el puesto de trabajo con penas de más de 8 años.
Recientemente, una delegación de activistas cubanos, encabezadas por el Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas Hernández, visitó el Parlamento Europeo y se reunió con varios parlamentarios como Rodríguez para denunciar la situación de los presos políticos cubanos y las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Un nuevo hotel de lujo de grandes dimensiones del grupo indonesio Archipiélago Internacional abrió este jueves sus puertas en La Habana en un complejo momento para el sector turístico de la isla.
Se trata del Grand Aston La Habana, que cuenta con 600 habitaciones y frente al icónico malecón habanero. Se enclava en el barrio del Vedado, informó la compañía en su sitio web.
Las instalaciones, con toques del sudeste asiático, incluyen una piscina infinita, spa y una selección de bares y restaurantes, algunos en el piso 25.
Como es habitual en Cuba, el Estado es propietario del hotel que gestiona Archipiélago Internacional.
Este grupo hotelero, el mayor del sudeste asiático, lleva a cabo una agresiva expansión en el Caribe. En Cuba administra ya 3 hoteles y pretende abrir este año otros 2, además del Grand Aston La Habana, incluido uno en Varadero.
La empresa cuenta con 200 propiedades y proyectos con un total de más de 30.000 habitaciones.
Y un grupo de niños residentes en Miami, pero originarios de diferentes países, han manifestado su apoyo a los menores presos en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Se trata de la continuación de la campaña Free the Children, una iniciativa de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, en coordinación con la Fundación Girasol, que agrupa a menores interesados en el desarrollo artístico-cultural.
Mi papá es cubano y mi mamá es colombiana. Gracias a ellos estoy en Estados Unidos y puedo soñar con un mejor futuro.
Somos felices aquí.
Yo vine de Cuba con mis padres y tengo derecho a estudiar y recibir atención de salud, sin que importen los ideales políticos de mis papás o como yo pueda pensar y hablar.
Mis padres me contaron que hay menores de edad en Cuba que están encerrados por salir el 11 de julio a pedir libertad.
Esos niños que están en la cárcel solo por pedir libertad. Un niño preso por pensar diferente.
Los niños no podemos estar desamparados.
Decir lo que piensas es un crimen.
Saying what you think is a crime.
Yo no puedo imaginar que algo tan horrible esté ocurriendo en Cuba.
We, the children of Girasol Foundation,
y la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba,
queremos enviarle un abrazo a todos los niños cubanos que están encarcelados.
And we want to tell you.
Sí, queremos decirles
que ustedes no están solos.
Don't feel alone.
Ustedes no están solos.
Y a todos los adultos que tienen el poder de cambiar las cosas, por favor, hagan algo por los niños cubanos.
Please, do something for the kids.
Por favor, súmense a la campaña Free the Children y firmen esta petición.
Please, join the campaign Free the Children.
Los niños cubanos necesitan nuestra ayuda.
Yes, they need our help.
Free the children.
Libertad para todos los niños.
Para todos.
Si la historia yo pudiera cambiar.
Libertad.
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 La realización de este video promocional contó con el consentimiento de los padres de los menores que protagonizaron el audiovisual bajo la dirección de las productoras fundadoras de Girasol, Ivette Larralde, Rachel Larralde y Susana Tadei. Doce con 38 minutos. Vamos a conocer qué nos tiene este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge Jauri. Bueno, pues vamos a intentar tener actualización de la situación de Roland Castillo Castro. Uh-huh. Roland, que el tema es que le subieron la sentencia a 18 años, pero ayer él tenía la visita de su mamá, la mamá Yudelena de la Caridad Castro Pérez. Parece que está teniendo problemas con el teléfono, es muy cooperativa. En el último arresto se lo intervinieron, sí, y no ha tenido más teléfono. Estoy tratando de ver si doy con ella porque me gustaría tener una reacción de cómo encontró al menor después de recibir la noticia, uh-huh, de los 18 años de sentencia firme, que primero lo pedían 23, se le rebajaron a 2 y ahora fueron 18. También tenemos información ya actualizada de la situación de Juan Enrique Pérez, el huelguista de Quibicán. La esposa lo vio ayer. No lo reconoció, no considera que es su esposo, pálido, amarillo, ha perdido como 50 libras, sin medicamentos, con asma, falta de aire y golpeado. Mm. Es una denuncia bastante fuerte y vamos a estar con ella. Ella hizo una denuncia en la prisión por las malas condiciones. Después de haber dejado la huelga de hambre, parece que, recordemos que este es un preso del 11J, sí, condenado ya a 8 años de prisión, y aparentemente las autoridades lo han castigado y lo han puesto en la compañía número 4, que es donde están los reclusos comunes más peligrosos del penal. Ella fue y dio una queja a las autoridades del penal y va a compartir con todos nosotros esto. Y por supuesto, vamos a hablar con algunas madres más que están saliendo a la palestra pública luego de todo lo ocurrido con la publicación, uh-huh, de la sentencia de los menores. Y terminamos el programa hoy con vamos a entrevistar algunas de las personalidades y activistas que cayeron en la Primavera Negra, aniversario del 2003, entre ellas Marta Betín Roque, que es la única mujer opositora condenada en ese proceso del 2003.
Así es, así que ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:41, avanzamos en más informaciones.
El máximo comandante de las fuerzas militares estadounidenses en África, Stephen Townsend, asegura que la organización mercenaria rusa Wagner Group ha tratado de reclutar algunas de sus unidades en África para luchar por Rusia en Ucrania.
Estamos viendo algunos esfuerzos para reclutar unidades Wagner para Ucrania, así dijo el general Stephen Townsend, comandante del Comando de África de Estados Unidos, AFRICOM, en una entrevista exclusiva con La Voz de América esta semana.
El general Townsend agregó que esas unidades probablemente se transferirían principalmente desde Libia, donde cientos de mercenarios rusos están apoyando al comandante militar Khalifa Haftar.
En enero pasado, Townsend dijo a La Voz de América que el ejército ruso había apoyado el envío de tropas a Mali.
Ahora hay alrededor de 1,000 mercenarios rusos operando en Malí, pero el grupo ha visto menos apoyo en las últimas semanas por parte del ejército ruso, probablemente debido a la invasión de Ucrania, indicó.
Los mercenarios de Wagner también están en la República Centroafricana y en Sudán, dijo Townsend, quien sospecha que el grupo terrorista somalí Al-Shabaab ahora puede tener la capacidad de atacar a los estadounidenses fuera de África, incluso en Estados Unidos.
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley para retirar el trato comercial favorable a Rusia, lo que abre la puerta a la imposición de aranceles a los productos rusos. Desde Washington informa Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves abrumadoramente en favor de suspender las relaciones comerciales normales con Rusia y Bielorrusia, preparándose para la imposición de aranceles más elevados sobre más productos y debilitando más la economía rusa en respuesta a la invasión a Ucrania. Estados Unidos ya ha tomado medidas para cerrar la importación de petróleo, gas natural licuado, mariscos, bebidas alcohólicas y diamantes rusos. La votación del jueves prepara el escenario para que la importación de ciertos artículos de acero, aluminio y madera contrachapada, entre otros bienes, sea más cara, destaca AP. La votación fue 424 contra 8. Se espera que el Senado aborde la propuesta pronto. La medida que revocaría el estatus de nación más favorecida a Rusia es tomada en coordinación con la Unión Europea y el Grupo de los Siete. La votación en la Cámara Baja se produjo un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió al Congreso estadounidense y a sus aliados hacer más para disuadir a Rusia. La revocación conllevaría un peso básicamente simbólico. Las sanciones previas a las importaciones de crudo, gas y carbón de Rusia cortaron ya el 60% de las importaciones desde Rusia. Pero ciertos sectores de la economía podrían sentir los efectos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las elecciones legislativas en Colombia reflejaron un aumento en la participación femenina en política y se manifestó el descontento social a través de la alta votación por los movimientos alternativos. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Más allá de la transformación del mapa político en el país, las elecciones legislativas del domingo 13 de marzo en Colombia dejaron otros elementos que, a juicio de los analistas, reflejan una nueva visión de la política por parte del electorado. Para Linda Cabrera, directora de la corporación Sisma Mujer, entre los elementos destacados está una mayor participación femenina en el nuevo Congreso.
Pasamos de un 19,7% de mujeres en el Congreso a un 29,3%. Si bien este es un logro, todavía hacen falta esfuerzos para lograr la paridad en el Congreso colombiano. Es necesario que se incorpore el enfoque de género en el sistema electoral en el país.
Asimismo, se destaca el triunfo de los movimientos alternativos en varias regiones y que están conformados por líderes y lideresas que trabajan por sus comunidades, sobreponiéndose a las desigualdades sociales y la violencia. Este es el caso de Chadorina Hernández, una lideresa afro de San Basilio de Palenque, población reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Que nosotros, sin maquinaria, sin atadura, sin bolso de plata, dimos un golpe contundente a esa clase política tradicional, donde por primera vez llega una palenquera que representa los movimientos sociales y políticos alternativos del país, de la gente de a pie, que ha sido racializada y excluida de los espacios de poder.
Dorina agregó a su nombre el Cha, que en el lenguaje palenquero significa mujer de respeto, empoderada y lideresa, algo que ella ha venido siendo en su comunidad desde hace 40 años y que ahora quiere reflejar desde el Congreso de la República. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Organizaciones no gubernamentales reaccionaron ante la actualización oral que hizo la Misión de Determinación de Hechos de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, que concluyó que los actores del sistema de justicia interfieren en la represión contra los opositores. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En la actualización que presentó la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta instancia determinó la interferencia de actores del sistema de justicia en la represión contra opositores. Para organizaciones no gubernamentales venezolanas, como Provea, la posición del régimen demuestra que no hay interés en investigar, tal y como lo dijo su coordinador Marino Alvarado.
Rechazamos la respuesta dada por el Estado venezolano de descalificar el informe de la Misión, de descalificar su trabajo, lo cual expresa la poca voluntad del gobierno de rectificar frente a un panorama de derechos humanos que no solamente la Misión de Determinación, sino otros organismos internacionales y las propias organizaciones de derechos humanos hemos documentado.
Asimismo, Ramón Aguilar, abogado de la familia del concejal asesinado Fernando Albán, confirmó que es improbable determinar si las acciones anunciadas por el fiscal del régimen Tarek William Saab son positivas.
En el caso de los policías enjuiciados por el asesinato de Fernando Albán, y en toda la investigación desde el inicio, se negó a la familia y a los abogados de la familia del concejal Albán el acceso al expediente. Solicitamos permanentemente acceso al expediente y recusamos al fiscal Tarek William Saab acusada por encubridor y lo denunciamos ante la Defensoría del Pueblo.
Para Joel García, defensor de presos políticos, no hay duda de la intención del régimen ante las medidas que ha adoptado para supuestamente hacer frente a la situación de impunidad en Venezuela.
Lo que está realizando el régimen de Nicolás Maduro en el Poder Judicial es una puesta en escena, es un maquillaje, es una simple apariencia de justicia que no es real.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Transportistas venezolanos denuncian escasez de combustible y exigen atención por parte de las autoridades. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Quienes más sufren los efectos de la subida de los carburantes son los que lo utilizan como herramienta de trabajo, los transportistas venezolanos. El sector denuncia que la situación es insostenible y de seguir así, el siguiente paso será la quiebra.
Se nos surte una unidad de transporte mensual a gasolina. Se nos surten 4 unidades mensual a gasoil. Es imperiosa la necesidad. Nosotros como padres de familia no encontramos otra vía.
La situación no deja de empeorar y en los últimos días y semanas se ha llegado a una situación de colapso total.
Los meses pasan, los días pasan, las semanas pasan y cada día estamos peor. Es lamentable ver compañeros cómo han tenido que desvalijar sus unidades de transporte y venderlas como chatarra.
En Venezuela recientemente el dictador Nicolás Maduro eliminó los subsidios a la gasolina tras un incremento del sueldo mínimo que se ubicó a unos $28 mensuales, pero luego dolarizó el combustible colocando la gasolina en 0,5 centavos de dólar. Es decir, ahora para recargar 40 litros en algunos vehículos tanque lleno y en otros medio tanque, los venezolanos tendrán que desembolsar $20.
Dentro de nuestras posibilidades de ese combustible no podemos hacer las rutas como el ciudadano espera.
Nápoles cree que con esta medida no solo aniquilan el ya deficitario aumento salarial, sino que generan más inflación y mayor desequilibrio en las finanzas de millones de venezolanos.
En los carros de gasolina, una o dos vueltas, el transportista de gasoil te puede trabajar por lo menos medio día con esos 50 litros, pero ya el día siguiente tiene que salir a comprar tanto el de gasolina como el de gasoil.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Mariupol. Las autoridades ucranianas dicen haber rescatado a 130 personas de las ruinas de un teatro en el que se refugiaron y que fue alcanzado por el bombardeo ruso en la ciudad portuaria.
Odessa, al menos una persona murió y otras 19 resultaron heridas, entre ellos varios niños, en un nuevo bombardeo ruso con cohetes sobre Kiev, informó hoy el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.
Ginebra, el bombardeo hoy de las inmediaciones de la ciudad ucraniana de Leópolis podría provocar una nueva ola de refugiados a Polonia y otros países vecinos, advierte la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Sofía, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bulgaria declara a 10 diplomáticos rusos persona non grata y les da 72 horas para abandonar el país por actividades consideradas incompatibles con su estatus diplomático.
Madrid, la policía española escoltó hoy caravanas de camiones a lo largo del país, mientras las autoridades tratan de mantener las cadenas de suministro en medio de una huelga de camioneros por los altos precios de la gasolina y otras quejas.
La Habana, Cuba, confirmó este viernes su primer muerto por COVID-19 en una semana e informó de 742 nuevos casos en las últimas 24 horas. Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy viernes quedaron definidos ya los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League, luego del sorteo que se realizó hoy viernes y donde se conocieron el destino de los 8 equipos finalistas. Los mismos fueron el Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Villarreal. En el caso del Chelsea de Inglaterra, estará jugando tremendo partido, señores, contra el Real Madrid. Los especialistas opinan que el Chelsea es ligeramente favorito. El Manchester City rivalizará contra el Atlético de Madrid en otro duelo entre equipos de Inglaterra y España. El Villarreal de España rivalizará con el único 11 de Alemania que está en esta fase. El Bayern de Múnich que sale ligeramente favorito, pero yo digo, señores, cuidado con el equipo de Villarreal. Y el Benfica de Portugal rivalizará contra el equipo de Liverpool de la Liga de Gran Bretaña. Así que tremendos duelos, y bueno, los choques de cuartos de final se disputarán el día 5 y 6 de abril, apenas después de la fecha FIFA, mientras que la vuelta de la misma fase será el 12 y el 13 de abril. Para las semifinales, la ida se jugará el 26 y 27 de abril, mientras que la vuelta será el 3 y 4 de mayo. Finalmente, la gran final de la UEFA Champions League está agendada para el sábado 28 de mayo en París, la capital francesa, luego que se moviera de San Petersburgo en Rusia debido al conflicto armado entre dicho país con Ucrania. En cuanto a la NBA, señores, anoche solamente un partido. Detroit derrotó a Orlando 134-120, pero hoy viernes una gran cartelera en la cual el Miami Heat estará recibiendo aquí en Miami a partir de las 8 de la noche al equipo de Oklahoma City. Y el quinteto de Juanito Pendazo, que ha mejorado mucho últimamente, yo digo que es el equipo que tiene mejor defensiva actualmente, el Boston, que visitará a Sacramento a las 10 de la noche, hora de Cuba. Esa misma hora, el líder en el oeste, Phoenix, recibirá en su casa al equipo de los Toros de Chicago. Y bueno, tras lo que pasó anoche, el Miami Heat sigue en primer lugar en la conferencia del este. El Milwaukee está a 2, el actual campeón a 3, Filadelfia, y a 4, el equipo Celtics de Boston, que acumula 8 victorias en sus últimos 10 partidos. En cuanto a Phoenix, viento en popa y a todo haber, el mejor récord este año en la NBA. 56 éxitos con 14 derrotas, seguido por Memphis, Golden State, así como Utah. Y bueno, las Grandes Ligas de Béisbol ha programado 30 dobles carteleras adicionales para compensar algunos de los 91 partidos que fueron pospuestos por el cierre patronal que retrasó el día inaugural del 31 de este mes de marzo, que ahora pasó, señores, para el día 7 de abril venidero. La MLB publicó un calendario revisado, extendiendo el último día de la temporada regular por 3 días hasta el 5 de octubre. El juego inaugural de la temporada regular será entre los Yankees de Nueva York contra su eterno rival en el este de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston, y este partido comenzará este 7 de abril a la 1:05 de la tarde, hora del este, primer enfrentamiento de los rivales para comenzar el calendario regular de Grandes Ligas desde el año 2005. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
Y vamos a conocer ahora qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en su programa Arte Express.
Hola a todos, les presento un adelanto de las propuestas de este fin de semana en Arte Express. Conocerán de colaboraciones musicales de notas del mundo de las artes plásticas, donde dos pintores cubanos han roto récord de ventas en subastas. También de giras de cantantes cubanos, uno de ellos, Eric Iglesias, más conocido como Sima Funk, a quien la revista Rolling Stone seleccionó su álbum El Alimento como uno de los mejores 50 del año 2021. Y además estuvimos conversando con la cantante cubana americana Lucy Grau sobre su nuevo tema dedicado a las mujeres.
La canción es como un desamor, pero si le pone otro contexto, otro meaning, o sea, otro sentido, también puede funcionar. O sea, es una mujer tremenda que puede hacer cosas en contra de cualquier adversidad, ¿no? Y entonces esa es la idea detrás de la canción, el empowerment de la mujer, o sea, empoderando a la mujer. Nosotros las mujeres somos el centro del universo.
De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Yo te aseguro que soy una mujer tremenda, una mujer hermosa.
Soy tan libre como el viento, tan tierna como una rosa.
Yo te aseguro que soy,
yo soy
una mujer tremenda, una mujer hermosa.
Y cuando quiero yo soy puro sentimiento, distinta, diferente y cariñosa.
Yo te aseguro que soy,
yo soy
una mujer tremenda.
Yo te aseguro que soy
una mujer.
Ya no eres para mí, ni yo soy para ti. Por eso es que ahora canto y soy feliz.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:58, tiempo de repasar los titulares. Queda concluso para sentencia el juicio a 17 manifestantes del 11 de julio en Cárdenas.
Estados Unidos urge a Cuba liberar a todos los detenidos injustamente y cesar la opresión a la libertad de expresión.
La Unión Europea califica como desproporcionadas las sentencias impuestas a los manifestantes y pide a La Habana respetar la libertad de expresión.
El gobierno de Panamá elimina el requisito de visado de tránsito para los cubanos que regresan a la isla.
Las fuerzas rusas atacan con misiles ciudades ucranianas.
Los presidentes de Estados Unidos y China abordan la guerra en Ucrania.
La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, reitera su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y en Nicaragua, la Asamblea de Mayoría Sandinista cancela otras 25 ONGs.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía, también de nuestra semana laboral. El lunes regresamos con más informaciones. El equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jaure
y Ariane González. Hasta el lunes.